Muchísimas gracias para quienes arrancan con nosotros nuestra segunda hora de programa. Ya son las 3 de la tarde con 11 minutos. Hemos cambiado las posiciones aquí en el estudio, así que ya tenemos otra comunicación no verbal con mi querida Lau Galeano. Qué lindo, la verdad es que esto es la comunicación integral, cuando puedes mirarle a esa persona y ver solamente con sus ojos, con sus gestos, lo que te quiere decir.
Cuando nos entendemos con una sola mirada y además con otro punto de vista. Felices de poder acompañarlos acá en nuestra transmisión en vivo de FM Mundo Live.
Claro que sí. Entonces, saludamos con la gente que está conectada a través de nuestra cuenta de Twitter, @FM Mundo, también a través de nuestro Facebook Live y, por supuesto, con nuestro compañero Mauro, que nos acompaña en los controles para que todo salga perfecto. Y dar la bienvenida ya a nuestro invitado. Hoy vamos a hablar en nuestro segmento de salud, gracias al Hospital Metropolitano, que nos acompaña ya desde hace algún tiempo con estos espacios y con temas interesantes. Gabriel Contreras es médico especialista en pediatría y emergencias pediátricas. Sus intereses están centrados en el control del niño sano, en la medicina preventiva, en el control y estabilización de patologías prevalentes en edad pediátrica. Especialista también cuenta con una especialización, en urgencia y emergencias pediátricas por la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es instructor certificado por la American Heart Association en reanimación cardiovascular pediátrica. El doctor Contreras hoy está con nosotros para hablarnos sobre el cuidado de los niños en el regreso a clases, en las actividades también de verano, sobre todo aquí en la sierra, por los campamentos, en el marco de la pandemia y un acercamiento desde la medicina, desde la prevención. Doctor, para mí es súper importante conversar este tema aquí en el programa porque nos escuchan muchos padres de familia y porque tienen mil dudas acerca de cómo proteger a sus niños en prepararles para el regreso a clases, qué es lo que va a suceder, también si es que salen a jugar con sus amiguitos en este tiempo, porque ya no pueden, si a los grandes, a los adultos nos cuesta mucho el encierro y nos cuesta mucho privarnos de ciertas cosas, los niños también. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al respecto? Le saluda Nicole Cueva, le doy la bienvenida a este espacio y vamos a arrancar con lo primordial. ¿Cuál es la situación de los niños más o menos pasados los 5 años en el marco de lo que está pasando hoy en este tiempo en el marco de la pandemia aquí en el Ecuador? Bienvenido.
¿Cómo está, Nicole? Buenas tardes.
Bienvenido.
Bueno, en realidad la población pediátrica, como tú mencionabas, ya no puede estar guardada en casa. O sea, es un hecho inminente que la parte emocional de los niños está severamente afectada y que eso a largo plazo va a llevar mayor daño a la salud de ellos. Uh-huh. Entonces es parte importante empezarnos a preparar para poderlos devolver una vida muy parecida a la que teníamos antes. Uh-huh. En ese sentido, los niños ahora pues se han contagiado en los últimos 2 meses un poco más que al inicio de la pandemia, pero es por el cambio en la curva de la de contagios del virus, es decir, la población adulta joven es la que ahora está contagiada, la que ha llenado hospitales y demás, que son padres, son tíos de estos niños, que uh-huh. potencialmente están en un contacto más directo. El número de casos de niños se ha aumentado, más no la complejidad de casos, es decir, no hay una gran cantidad de niños en estado grave de salud, las UCIs pediátricas
abarrotadas de COVID. Entonces es importante tomar en cuenta que si bien han aumentado los casos, no han aumentado la severidad de estos en la población pediátrica.
Muy bien, doctor. Entonces lo tenemos claro. Ya los niños están retomando sus actividades, ya está la posibilidad de que otra vez retomen sus clases presenciales. Es decir, el contacto es, como usted lo menciona, inminente para poder continuar con sus vidas, con su desarrollo y su progreso. Pero ahora, ¿cuáles son esos cuidados básicos? Menciónenos algunos factores que los padres pues deben tener ahí en cuenta, que sean indispensables para hacerlo de una manera de pronto un poquito más segura, para prevenir y mitigar el riesgo que existe.
Bueno, Laura, a ver, lo principal, podemos dividir los cuidados en dos partes. Una, la parte de defensas del sistema inmune. Uh-huh. Para un sistema inmune saludable en un niño, lo primero es el estado mental. Entonces, el niño tiene que estar mentalmente saludable, es decir, sin estrés, sin ansiedad. Desde la parte inmunológica en relación a la comida, con una nutrición saludable, vegetales, frutas, dentro de su alimentación y actividad física, 30 minutos diarios desde los 5 años como promedio para mantener una estabilidad inmunológica. Todo eso ayuda a tener las defensas estables. Desde el otro punto de vista preventivo, el uso de mascarilla, el uso del dispositivo de protección de la mascarilla o los visores es muy importante para el contacto fuera de casa, porque recordemos que no tenemos al momento un gran porcentaje de población vacunada todavía. Entonces, el riesgo con contacto cercano sin protección todavía es inminente. Entonces, los niños, en mi criterio y según lo que hemos revisado con múltiples estudios, experiencias de otros países, ya pueden hacer actividad fuera de casa manteniendo mascarilla, manteniendo un distanciamiento entre niño y niño, que es muy importante, pero sin dejar de lado toda la parte de defensas, que es vital.
Claro que sí, doctor. Muy interesante lo que dice. Por ejemplo, yo conozco a una persona cercana que nunca, cuando estábamos en la pandemia, él llevaba a sus hijos a jugar fútbol, que es al aire libre, porque justamente no quería privarles de que tengan contacto con niños, esta parte, como que se puso de acuerdo con su familia, digamos, en eso. Y también a practicar karate. Entonces, digamos que los espacios eran abiertos y los niños podían hacer sus actividades y no perdieron esa normalidad. Ahora, si es que los padres ya han recibido la vacuna, sea porque viajaron al extranjero y se vacunaron, los niños no. ¿Cuáles son los cuidados? ¿También deben seguir utilizando esa mascarilla? Por ejemplo, en este caso, digamos, de el campamento de fútbol o el campamento de karate o cualquier otra actividad que realicen.
Sí, de todas maneras es importante el uso de la mascarilla porque para tener el efecto en rebaño, que es el que la vacunación de los otros nos ayuda a los no vacunados, debemos tener un porcentaje superior al 70% de gente vacunada en el ambiente. Entonces, pueden estar vacunados los padres, pero el resto del entorno, que en este caso irá al fútbol, a los campamentos, a la piscina, pueden no estar vacunada. Entonces, hasta tener un porcentaje mayor de gente, se puede salir, que esa es la diferencia a lo que pasaba antes, pero con el uso de mascarilla. Okay. Eso sí es fundamental.
Muy bien, la mascarilla continúa entonces siendo la protagonista, nuestra principal herramienta de protección. Ahora, doctor, ¿cuáles son esos factores de riesgo en algunos niños donde no sea recomendable que continúen con sus actividades, que ya empiecen a tener contacto con otras personas?
Bueno, ahí sí hay que tomar en cuenta muy bien ciertos grupos de niños. Por dar ejemplos, niños con trastornos respiratorios crónicos como el asma corren mayor riesgo de agravar su condición si es que se contagian de un virus que afecta a los pulmones, en este caso la COVID. Niños que tengan enfermedades que bajan las defensas, que son inmunocomprometidos, todos los pacientes oncológicos, leucemias, linfomas, sarcomas, corren un riesgo mayor de agravar su situación si es que se contagian de la COVID. Y también niños con condiciones neurológicas severas que no tienen una buena capacidad de respuesta inmune, que no tienen una capacidad de expectorar secreciones, que tienen poca movilidad, deben tener sus restricciones.
Ok, doctor, qué interesante. Yo creo que estas son las dudas que tienen justamente los padres. Si tienen alguna pregunta para el doctor, 098-999-9819. Entonces, doctor, ¿usted cree que podría graficar? Yo me acuerdo que aquí en el programa veíamos en la BBC, en CNN, que es nuestra cadena aliada, fotografías de los niños en China, en los colegios, con el distanciamiento entre pupitre y pupitre. Incluso los niños utilizaban una especie como de sombrero, podríamos decir, donde no permitía que se acerque, porque los niños, si los humanos a veces, los grandes, perdón, a veces nos los adultos nos olvidamos y de repente abrazamos a alguien o lo que sea, imagínense los niños, ¿no? Entonces tenían este como sombrero que permitía que las otras personas no se acerquen y no tengan cumplan ese distanciamiento.
Que se respete el distanciamiento.
Exacto, Lau, exacto. Y también lo que hablábamos, esto de escribirse algo en la mano y que tienen que borrarse, terminar el día con ese sello o esa marca borrada, que significa que si está borrada, si está dispersa, es que se lavó constantemente las manos. Entonces, digamos que eso ya está en la mente de los niños. Pero, ¿cuál sería su recomendación? ¿Cómo se imagina usted que sería un aula de clases si regresan a las aulas con todos los cuidados?
Pues claro, tu pregunta es bien interesante. De hecho, mis hijos ya en este año escolar volvieron a clases, en el colegio sí tenían ciertas medidas. Y lo más importante es esto, el distanciamiento entre pupitre y pupitre les va a permitir un mejor distanciamiento que evita la propagación no solo de la COVID, sino de otros virus. Uh-huh. El lavado constante, cada hora, ante cada cambio de actividad, el lavado de manos o el uso de gel alcohol. El evitar los juegos en los cuales los niños tengan que estar muy juntos, sino que en los recreos preferir juegos en ambientes abiertos donde los niños tengan cierta distancia. O sea, no pueden jugar, qué sé yo, a abrazarse, a hacer torres.
A las cogidas,
difícil en esta época, pero sí pueden jugar fútbol, pueden jugar ping pong, uh-huh. pueden jugar cosas en las que se tiene un distanciamiento total. ¿Y para la hora del refrigerio, lo que se ha hecho en otros países es dividir a cada año escolar por grupos, por colores, por ejemplo. Y de esa manera, cada color tiene una ruta de circulación en el colegio, una hora de juego y una hora de comida. Entonces, es mucho más fácil, en el supuesto caso de que hubiese un contagio, aislar a ese grupo, a ese color, frente a aislar a todo el colegio. Entonces, ese tipo de medidas son importantes. Ahora, como padres debemos conversar con los hijos porque ya me pasó una paciente, le pregunto, ¿cómo te fue en el primer día de clases ahora que volviste? Me dice, terrible, doctor, porque no podía abrazar a la María Fernanda, que es mi amiga, a Pepito no le pude abrazar, entonces no me gusta. Claro. Entonces, si el niño va pensando que va a vivir lo mismo de antes, va a llevarse un traspié emocional también importante. Entonces, claro. hay que prepararles en todo sentido a los niños.
La comunicación debe ser muy efectiva, sobre todo también alertarles que esto es algo temporal, que ya va a pasar y que ya con la ayuda pues de la tecnología y de la ciencia vamos a lograr a tener esa inmunización que tanto deseamos. Yo recuerdo justo que el doctor mencionaba que una de las experiencias en el colegio era la parte más divertida, el recreo, ¿no? Donde hacíamos los juegos que usted menciona, donde de hecho hasta Nicky compartíamos, creo que todas juntábamos, yo estudiaba en colegio de monjas, solo niñas, entonces todas compartíamos lo que llevábamos, entonces una de repente llevaba chitos, otra uh-huh. llevaba gomitas y abríamos una de las loncheras, en esa época eran de plástico uh-huh. y reuníamos todo, entonces era espectacular poder comer un poquito de lo que cada una llevaba. Ahora eso está totalmente prohibido, de hecho las cosas han cambiado un poco. ¿Cuál sería entonces, doctor, esa conversación que deberían tener los padres de preparación con respecto a lo que se viene, de una manera muy amigable, sin asustar, pero sí con la alerta de tener esa prevención adecuada y pertinente en este momento?
Sí, lo que dices, Laura, es muy importante. No debemos asustar a los niños. Uh-huh. Muchos niños ahora no se quitan la mascarilla, caminan diferente, pero por miedo. Pero la explicación más amigable que les podemos dar es empezando porque esto es transitorio. Y que como seres humanos debemos aprender a prevalecer, a reponernos de todas las crisis que tenemos. Entonces decirle, esto va a pasar, pero para que pase rápido tú tienes que usar la mascarilla, vamos a jugar con este spray de gel que te vas a poner cada hora, de esa manera cuando tú llegues yo voy a darme cuenta que te has limpiado y te voy a dar una estrellita de premio. O sea, mediante el juego tú puedes estimular eso y explicarle que a los amiguitos que quiere mucho, la mejor forma de demostrarles su amor es compartirles el gel, compartirles esto de lejos para que ellos también se sientan protegidos. O sea, uh-huh. es el incentivar gesto. Que nos protejamos unos a otros. Y yo estoy seguro, los niños que son lo más lindo que hay, entienden estas medidas.
Total,
y Total. Y las cumplen, ¿no? Los niños son increíbles.
Es impresionante cómo ya están adaptados. De hecho, yo podía observar una vez viendo, justo me senté en una mesa que tenía el ingreso a un restaurante y ellos solitos ponían las manos, ya los papás no tenían que decirles nada. Ellos ya están automáticamente, pues, sincronizados con esta realidad, con el uso de las mascarillas. Sí. Ellos solitos iban a que por favor le pongan su alcohol gel para poder ingresar y para poder, pues, estar tranquilos dentro 100%. De este establecimiento.
Claro. Yo creo que ahora ya es otra época, la que si regresamos a ver esta época, este mes de junio en el 2020 es totalmente distinto. Ya, doctor, para cerrar ahora sí la entrevista, solo hay una persona, un oyente que nos dice: chicas, buenas tardes, ¿es recomendable enviarles a un curso vacacional ahora en la sierra? Justo creo que tendría que ser uno al aire libre, ¿cierto, doctor? Fijarse justamente en esos detalles.
Exacto, sí es recomendable. Como les digo, la salud emocional de los niños es fundamental. Ahora, ¿qué cursos están recomendados y se ha visto en evidencia científica que no hay un riesgo mayor de contagio? Al aire libre, fútbol, deportes como la natación, por ejemplo, la transmisión en piscinas es muy baja, el básquet, los deportes como el tenis, el golf, sí están permitidos en varios lugares del mundo por la distancia que se tiene, porque no es necesario un contacto social cercano. No así por el momento cursos en los que tengan que estar uno pegado al otro por el riesgo todavía de contagio. Entonces, todo lo que sea al aire libre es conveniente y es bueno que los niños se vayan habituando de nuevo a socializar con otros niños, que vayan haciendo nuevamente la idea de cómo va a ser su año escolar.
Excelente, qué buena entrevista. Gracias, doctor.
De hecho, me imagino que hasta, por ejemplo, una clase de pintura, hay que garantizar que cada actividad cumpla con los protocolos de bioseguridad necesarios, así que seremos muy responsables con respecto a estas necesidades. Gracias, doctor Gabriel, por habernos acompañado acá en nuestras entrevistas de FM Mundo Live, y también agradecemos a todos nuestros oyentes que siempre están conectados a cada una de ellas.
Muchísimas gracias, doctor, un abrazo para usted, cuídese mucho y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes y pues estamos a la orden. Saludos. Okay.
Ahí estuvo nuestro segmento de salud. Vamos entonces a la pausa. Si quieren repetirse la entrevista, la pueden ver en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, para que estén atentos de todo lo que comentamos aquí en nuestro espacio de entrevistas. Ya regresamos.